¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización, Paula Santolaya, los viernes en El Balance.
Hola, Santolaya, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
¿Qué tal?
Pues bueno, esta
preocupado,
semana
¿verdad? Intensita.
Un poco rara,
sí.
La verdad.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, porque es verdad que, fíjate que ha habido mucho polémica en torno al papel de las, también de las redes. Vamos a hablar de dos cosas, yo creo, ¿no? Por un lado, de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar el tratamiento, situaciones como las que hemos vivido, pero sobre todo también cómo a veces ayudan a entorpecer, ¿verdad?
Sí, en casos como pues de emergencia, ¿no? Como está ocurriendo con la Dana, pues la tecnología puede ser una gran aliada. Uh-huh. O todo lo contrario, ¿no? Ser nuestra peor enemiga.
Aquí ha pasado un poco de las dos cosas.
Un poco,
¿no?
Las dos, la verdad. Entonces, bueno, sí que me ha sorprendido. Bueno, hay una tecnología que es la que más se utiliza en este tipo de casos, que son los drones. Que esto parece que es una cosa nueva, pero lleva más de 10 años utilizándose. Lo que pasa es que todavía la población, la ciudadanía, no es consciente de las ventajas que ofrece este tipo de herramientas, ¿no? Uh-huh. Los drones pueden sobrevolar zonas afectadas y transmitir imágenes en tiempo real. Hay un ejemplo que no sé si lo habrás visto, cómo la Policía Nacional introduce un dron en el parking de Bonaire.
En el parking, sí.
Para... Uh-huh. Pues hacer la primera inspección antes de entrar ellos, porque no saben lo que se van a encontrar, ¿no? Si va a haber escombros, si va a haber cuerpos, bueno, todos han dicho muchas cosas. Y eso, pues bueno, el dron al final pues les ha dado una imagen en tiempo real sobre la situación, ¿no?, de ese parking. Y eso ha sido muy útil. Luego los drones también pueden llevar suministros, ¿no?, de medicamentos, de alimentos, que eso yo no lo he visto, o al menos no ha aparecido en los telediarios, que es algo que me sorprende, porque eso podría haber solucionado muchísimo el problema, porque ahora estamos viendo el tema de que están todos sobrepasados, ¿no?, que tienen demasiadas cosas y no saben dónde meterlas. Bueno, pues igual con los drones en su momento pues hubieran podido solucionar mucho, ¿no?, si hubieran llegado a tiempo. Además, los drones, mira, en China hay un dron, han creado un dron que puede soportar hasta 700 kilos. Esto lo van a usar para compras, para entregas comerciales, ¿no? Y esto es prácticamente un avión, pero sin piloto. Entonces esto, pues en un futuro será la revolución. Y esto, mira, fíjate que cómo podía haber ayudado en el caso de la Dana, porque puede abastecer un pueblo entero, ¿no? Un bicho así.
Yo el otro día cerca de mi casa vi un dron llevando un paquete. O sea, no,
sí.
No, es verdad, me sorprendió mucho, no los había visto, y el otro día lo vi uno y me llamó mucho la atención.
Sí, Amazon ya está experimentando
sí,
con
sí.
Este tipo
no,
de...
No sé si era de Amazon, no, creo que no era de Amazon.
Bueno,
pero da igual, pero es verdad que lo vi, me llamó la atención.
Sí, es curioso. Y luego, una cosa muy importante que puede hacer un dron es establecer puntos de conexión cuando se van las comunicaciones. Y como sabemos, cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud, lo primero que hay que abastecer es de luz y agua, pero también las comunicaciones, porque si no, los servicios de rescate no pueden actuar y las personas no pueden comunicarse, aunque sea para decir estoy vivo o ha desaparecido alguien de mi familia. Entonces, los drones pueden conseguir eso, ¿no? Y es verdad que, por el contrario, cuando ocurre este tipo de cosas, la gente tiene que acudir a los medios tradicionales. Por ejemplo, la radio, ¿no?
Sí, por
la radio
ejemplo,
siempre
la televisión, sí.
Suele ser el último en caer, digamos, pues porque, bueno, sobre todo si es a pilas, ¿no? El típico transistor que va a pilas. Lógicamente, si te conectas desde tu móvil, pues no vas a tener conexión, ¿no? Y bueno, lo que yo he estado viendo que han hecho las operadoras de telecomunicaciones para poder abastecer a la gente de conectividad es, han usado los famosos satélites de Starlink de Elon Musk. ¿Tú no has visto alguna vez en el cielo unos puntitos así como en línea, línea recta? Pues eso es nuestro querido Elon Musk en su afán innovador. Pues mira, gracias a eso se han podido establecer puntos de conexión wifi para que la gente pueda conectarse. Eso me parece alucinante.
Yo eso no lo sabía.
Sí, lo hizo también en la guerra de Ucrania y Rusia abasteció a los ucranianos y gracias a eso pudieron comunicarse. Y lo está haciendo ahora también con el tema de la Dana, en Valencia. O sea, eso ya me ha parecido fantástico, ¿no?
Porque sí que es verdad que esa sensación que me lo transmitía gente con la que he hablado estos días ahí en Valencia, de nos hemos quedado de pronto a ciegas, sin teléfono, por supuesto sin luz y tal, pero es la conectividad, el no tener teléfono, internet, el no poder utilizar el móvil, no poder utilizar las redes sociales. Uf, eso de pronto en nuestros días es terrible, ¿eh?
Es que vuelves a la prehistoria, a la época de los 90, 80, cuando no había teléfonos, ¿no? Y es cierto que causa mucha desesperación porque, claro, tú piensas que en una inundación de esta magnitud los cables se rompen, las antenas se caen, la conexión de los móviles es mucho más complicada de restablecer que la de un teléfono fijo, porque es más dispersa la red, al final tienes que ir revisando antena por antena y eso conlleva un trabajo enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de sistemas, la verdad que ayudan muchísimo y que yo echo en falta en este tipo de, en este caso, ¿no? Porque están ahí, o sea, están a nuestra disposición y yo creo que por desconocimiento no se están utilizando todavía mucho, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa que en algunos casos se utilizan celdas inflables, que estos son como básicamente torres de telecomunicaciones móviles que se pueden inflar y elevar.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, para emitir señal temporalmente en determinadas zonas donde no hay nada de conectividad. O sea que, bueno, herramientas hay para establecer la conectividad, pero como te digo, no se conocen mucho o no se están utilizando por el motivo que sea.
¿Qué más podemos utilizar para prever en el pre? Por ejemplo, ¿la inteligencia artificial nos sirve para esto?
Pues mira, la inteligencia artificial, en este caso, más que para prever, ¿te refieres a prever catástrofes?
O situaciones de emergencia o a lo mejor incluso antes, obviamente, de que todo se caiga. A lo mejor hay algo que nos pueda ayudar la tecnología, ¿o no?
Por supuesto, la tecnología tiene pues el poder de predecir cambios, el cambio climático, ¿no? Lo estamos viendo en muchísimos casos. Evidentemente, sí se puede utilizar para eso, pero hay veces que es que llega, como en este caso, cuando menos te lo esperas. Y por mucho que te lo prediga, pues te pilla, pues ya. Eso, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que otra de las cosas que pueden hacer los vecinos, pues claro, al final recurren a medios tradicionales, ¿no? Que es el hablar con el vecino para poder enterarte de lo que está pasando y recibir información veraz de lo que está ocurriendo, que es aquí donde vamos a hablar.
Vale.
La siguiente cuestión es que cuando ocurre una catástrofe, ¿no? Pues una situación de emergencia, de un caso de salud pública, inundaciones, incendios, pues al final, en este caso, por ejemplo, de la Dana, ha habido una inundación de noticias falsas.
Sí.
Y eso, pues, al final desconcierta a la población porque genera alarma, genera caos y dificulta muchísimo la labor de los servicios de rescate, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Pues la verdad que yo desconozco el porqué. No sé, yo supongo que tú, al igual que yo, que hemos estado pegados al teléfono o a la televisión, hemos visto, pues yo sobre todo en las redes sociales, he visto vídeos totalmente descontextualizados.
Claro.
Me han salido vídeos que eran de la Dana, bueno, de una inundación que hubo hace poco en Zaragoza, u otros de otra época. Me ha salido hasta un tío que grababa en directo que se estaba inundando Cuenca. Y me enseñaba la calle en directo de una inundación de Cuenca. Y yo decía, pero ¿cómo es posible esto, no? Y luego, bueno, el famoso, he visto también con inteligencia artificial, se han generado muchísimos vídeos falsos. Yo he visto hasta de un bombero rescatando a un bebé, la gente se lo cree. Claro, al final no. Y, por supuesto, el famoso vídeo o audio de este bombero que sale del parking de Bonaire diciendo que eso ha sido un cementerio, que se han encontrado 800 cadáveres, que por favor que no es. O sea, claro, al final, ¿cómo es posible que en una situación de emergencia, de crisis, de oye, que es que hay víctimas, hay desaparecidos, estamos todos consternados, haya gente que se dedique a difundir bulos, a manipular imágenes o vídeos, simplemente para qué? Por un like, por ganar popularidad.
Sí, es por eso.
Es que yo realmente,
bueno, es por eso, yo creo que confluyen dos cosas, creo yo, confluye eso, por un lado, la necesidad de tener el protagonismo tal, y luego yo creo que hay también una parte de más ideológica, ¿no? De intentar generar un clima de de inseguridad, de el Estado no funciona, ¿sabes? O sea, yo creo que confluyen ambas cosas, ¿no?
Sí, hay varias razones para que la gente, bueno, muchas veces hay personas que no saben que eso es una noticia falsa y lo comparten igual porque consideran que así ayudan a difundir a determinada información. Y es verdad que algunas de las razones por las que las personas difunden este tipo de información falsa, pues primero es el miedo y la ansiedad de la gente, ¿no? Pues que le hace más propensa a creerse lo primero que ven, ¿no? Además, en las redes sociales tenemos pues la ventaja de que todo se vuelve viral en minutos. O sea, un mensaje te llega al momento, ¿no? Y se puede hacer viral. Entonces, bueno, al final, pues lo que te digo, muchas personas aprovechan este tipo de circunstancias pues para tener más visibilidad en sus cuentas, en sus perfiles, en tener popularidad, pues se inventan historias, se inventan cosas pues para simplemente por ganar seguidores, ¿no? Y eso, sinceramente, me parece un poco triste, pues porque no ayuda y entorpece muchísimo la labor de rescate, de genera una sensación de alarma continua. Ahora cada vez que llueve en Madrid tenemos miedo. A ver si va a haber una inundación.
Hemos tenido el extremo, o sea, los dos extremos. La parte positiva, ¿no? Es que hemos tenido mucha información, muchos vídeos, muchas fotos. Hemos visto mucho, ¿no? Se nos ha acercado mucho, gracias a las redes sociales, lo que estaba pasando. Y la parte negativa es esta, ¿no? Es la parte de los bulos y las fake news, ¿no?
Sí, y bueno, yo he encontrado algunas herramientas, que ahora que hablabas de la inteligencia artificial, que nos pueden ayudar a detectar,
este
tipo de imágenes,
¿qué podemos
¿no?
hacer?
O vídeos. Pues mira, existe una que se llama T9 y otra que es Google Fact. Bueno, es una herramienta de Google, Google Fact Check Tool se llama, que te permite, es como un buscador. Tú puedes poner ahí un vídeo que te ha llegado, o una imagen, o una noticia, y en ese buscador te rastrea los elementos que pueden ser veraces o no. Y eso sirve muy bien para identificar este tipo de información falsa, que me parece muy útil, ¿no? También existen canales pues como Maldito Bulo, otros canales en WhatsApp que podemos encontrar, que se dedican a desmentir este tipo de información. Entonces, yo lo que recomiendo es que si alguien tiene dudas de la información que le está llegando, que lo verifique primero en una fuente fiable, a ser posible oficial o de algún organismo oficial, porque los mensajes que van a lanzar no van a ser nunca para generar miedo, sino para informar, como bien dice, ¿no? Por supuesto, no compartirlo. Esa es la clave.
Por lo menos no sin antes haberlo chequeado.
Claro, entonces se puede chequear de las maneras que yo he dicho o, oye, preguntando simplemente a alguien también que tengas al lado, algún compañero de trabajo, a un familiar. Oye, ¿esto lo que has leído es verdad? ¿Lo has leído en el periódico? ¿Lo has leído en algún sitio? Bueno, fuentes fiables siempre. Pero esto para todo, porque la desinformación la asociamos siempre con las campañas electorales, ¿no?
Sí.
Estamos acostumbrados especialmente a verlo
ya
en
hemos
esos
visto
casos.
Que no.
Ya, y lo hemos visto también en las elecciones de americanas,
¿no? Sí, sí.
Pero bueno, eso es fundamental. Y luego, pues bueno, desconfiar siempre de toda esa información que sea muy sensacionalista, que esté creada para alarmar, y sobre todo, bueno, las que son generadas con inteligencia artificial se detectan bastante fácil porque todavía no son muy, muy perfectas. Pero bueno, hay que tener cuidado.
Bueno, yo estoy viendo últimamente cosas en la inteligencia artificial que ya me están dejando...
No, yo la verdad también.
Me están dejando, vamos, con la boca abierta absolutamente, diciendo cómo es posible que se esté haciendo esto.
Sí, sí, va más esto, además.
Pero es increíble, o sea, las cosas que se hacen con vídeos y con sonido y con esto es absolutamente bárbaro. O sea, te pueden estar haciendo una rueda de prensa entera de alguien y diciendo cosas totalmente distintas a los que dijo en esa rueda de prensa, pero con la misma voz y sin ningún tipo de... y sin que tú te des cuenta realmente de si...
Ese es el problema, que
esto
hay veces...
es tremendo, ¿eh?
Sí, que no sabremos detectarlo. En algún momento llegará que es tan realista que ya te fías, ¿no? O sea, por eso te digo, fuentes fiables siempre, fuentes oficiales, y no compartir si tienes dudas, evidentemente.
Pues, Paula Santolaya, yo creo que los consejos están ahí. El papel que han jugado las redes sociales en esta crisis ha sido muy, para bien y para mal, ha sido muy importante.
Sí.
Y lo va a seguir siendo.
No, porque mira luego la capacidad de movilización
que
ha habido, ¿no? Con los voluntarios.
Bonita, ¿no?
Eso es yo me quedo con eso, sinceramente.
No, yo también me quiero quedar con eso,
sí.
¿no? con los jóvenes, con la cantidad de jóvenes que han ido, con la cantidad de gente que se ha movilizado, cómo se han movilizado también las redes de ayuda,
totalmente,
de envío de tal, todo eso es la parte bonita, lo maravilloso de Internet y las redes sociales.
Sí.
Y si pudiéramos quitar, ¿no?, todo lo negativo, lo tóxico,
totalmente,
sería maravilloso,
sí,
pero
pues sí,
no podemos hacerlo, tenemos que convivir con ello también, ¿no?
Claro, esto es así. Pero bueno, nos quedamos con esa parte, con ese final, digamos, feliz de cooperación entre todo el mundo,
claro,
¿no?
Sí. Te espero en 15 días.
Muy bien,
un abrazo.
Nos vemos.